Raúl Galíndez, ¿cómo te va? Muy, pero muy buen día.
Buen día, Gustavo, ¿cómo estás?
Muy bien, pero muy bien. La
Me
verdad que
parece bien.
viendo que en pandemia también se hacen negocios, mucho menos, pero no se dejan de hacer negocios.
Sí, mira, te diría que no solo el mes pasado, sino que estas dos primeras semanas también. O sea que algo se hace, lo que pasa es que tampoco se mueve demasiada plata. Pero algunas operaciones superan los 100 millones de dólares, que es cuando vas a entrar a mirar con algún detenimiento, ¿no? Lo que no se ve mucho es la presencia de extranjeros, salvo en sectores específicos. Lo que vi bastante el mes pasado fue en todo lo que es tecnológico, ya sea software, aplicaciones, y te digo algo que realmente me está dando vueltas por la cabeza. Y es que la presencia de Córdoba es cada vez más fuerte. Vos fíjate, normalmente en el mes de enero yo produzco para, que en general lo toma primero que nadie, Punto Biz, pero que es un poco el raconto de las operaciones que se hicieron en el año en la región nuestra, es decir, la región centro, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Y el número de operaciones, yo creo habértelo dicho alguna vez, Santa Fe lo superaba a Córdoba, pero con mucha comodidad. Lo que sucede es que en materia de montos, son pocas las operaciones que no lo dejan reservado, confidencial, no lo informan, en definitiva. Ahora, convengamos una cosa, cada vez que Arcor hacía una compra, nos rompía a todos. Pero se veía claramente que la diferencia en número de operaciones era grande. Y mira que yo reviso newsletters de Córdoba todos los días, una o dos veces por día. Y esto es dato cierto. Pero últimamente entré a mirar que, quizá con alguna alarma, que los cordobeses en materia tecnológica nos estaban pasando por arriba.
Qué
Dice
raro,
la
¿no?
ley. ¿Oh?
Qué raro, porque...
No, no, no. Era raro para mí también. Hasta que empecé a preguntar. Y por ahí hubo alguno que me dijo: mirá, la vez pasada estuve charlando con la hija de la Sota, que es una chica que está en Buenos Aires y que trabaja para Clarín, me parece, si no es Clarín, Nación seguro que no es, pero Ámbito tampoco, lo bueno es que sea Infobae o alguno de esos. Y parece que ella le contó,
Infobae.
exacto, debe ser Infobae, fenómeno,
Sí, está con
ella le
Novarecio
contó,
en Infobae, sí.
sí, entonces es ella, le contó que alguna vez el padre, siendo gobernador, escuchó en algún lado algo respecto a lo tecnológico. Y como todos nosotros, cuando escuchamos por primera vez no entendemos nada de nada. Y resulta que lo olfatea y como buen cordobés dice, va, démosle para adelante. Le dieron para adelante, los frutos no aparecían, pero ahora están apareciendo todos juntos, ¿comprendés? En términos, ojo, en términos de inversiones, en general extranjeras, pero también hay algunos fondos locales, que le han puesto plata y cuando le ponen, no le ponen menos de 100 millones de dólares. O sea que es mucha plata.
Pensar que
Pasa que...
nosotros, a través de Rosario, que se creó el polo tecnológico y que se trató de incentivar muchísimo este tipo de empresas, estamos atrás de Córdoba, decís.
Mira, yo te diría que te voy a hacer una corrección, no a vos sino a mí. Un agregado. En materia de software, yo creo que Rosario anda lejos y tenemos empresas re importantes acá. Ahora, en cuanto a aplicaciones, es decir, a nuevos emprendimientos, me da la sensación de que Córdoba nos está pisando. Por supuesto, vos me podés decir, sí, bueno, pero fenómeno, tenemos FIO, perdón. Futuros y opciones, que está en camino de ser un unicornio. O sea que un unicornio es aquella empresa en general tecnológica que termina valiendo en el mercado norteamericano, en el Nasdaq, fundamentalmente, más de 1.000 millones de dólares.
Sí.
La Argentina tenía 5, Despegar creo que se cayó, claro. Es decir, está un poco abajo, es obvio, pero ahí tenemos empresas fuertes, ¿no? El caso de Globan, el caso de Mercado Libre, Auth-O, que es una de autenticación, uh-huh. Y tenemos también la que era del hijo de Oxenford, que bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero que también es importante en materia de B2B, es decir, business to business, son plataformas de negocios.
Sí.
Pero en cuanto a aplicaciones y a que haya entrada, puede ser que se estén desarrollando, es lo más probable, pero lo que no veo es entrada de plata, uh-huh. salvo el caso de FIO. A ese sí le van a poner, le van a seguir poniendo este paso. Pero no veo otros, ¿comprendés? Estoy hablando de temas publicados. En una de esas se está gestando un malón de nuevas empresas que van, sí. Y es que espero que sean, que reciban aportes de terceros, ¿no? Ya sea argentinos o extranjeros.
Acá me dice pero OLX, no la ve. Otra. OLX.
La... OLX, claro, la de Oxenford, claro. Sí. Éramos 5, quedamos 4, y hay 3 o 4 que están ahí. Una es la que te dije, la que es Rosario, FIO, y también Ualá.
Ahora, Raúl, tengo un problemón para preguntarte sí. esto, porque rosa sí. también algo con lo ilegal, ¿no es cierto? ¿Por sí. qué coños? Los gobiernos no entienden algo? Por ejemplo, que una empresa de este tipo, que hay muchas en Rosario, ¿viste estas que hacen dibujitos animados, hacen apps para otros?
Sí, sí, sí.
Que en el mundo le pagan 3, 4, 5 mil dólares por mes de salario a cada sí. uno de los chicos, y acá no se puede hacer, le tienen que pagar vía una cuenta en Nueva York, depositárselo allá, se lo transfieren a través de un mercado informal de cambio, terminan jodiéndolo, y el chico dice, ¿por qué voy a trabajar para una empresa que está acá a la esquina, un edificio, una oficina de un piso, si yo puedo trabajar igual para una de Nueva York, otra de Los Ángeles, y me van a depositar 5 mil dólares? ¿Por qué?
Sí, claro.
¿Por qué no
sí.
entienden que esto es global? Y que los cerebros estén sentados en Rosario, en Massachusetts, en Filipinas, tiene que cobrar lo mismo.
Mira, si vos me lo haces como pregunta, yo te digo que acá juega fundamentalmente el hecho de que no hay demanda argentina que llegue a esos niveles de retribución. Es decir, hoy 5 mil dólares.
No, pero perdóname, 2.500 dólares le pagan hoy. Yo conozco varias, ¿eh? Tomá, 2.500 dólares todo el mes trabajando, listo. Se lo están pagando, ¿eh?
No, pero no tengo dudas. Lo que sucede es lo siguiente: si se trata de gente que trabaje para empresas argentinas que pueden estar pagando bien también. Tiene su problema porque vos fíjate lo que ha pasado con la ley de trabajo a distancia, que las quejas, te digo con toda franqueza, son generales, o sea que hay algunas fallas que vos decís, ¿para qué metieron esto? Porque terminamos pensando en esto, y te digo que es el resultado de consulta, no lo estoy inventando, de gente que me ha dicho, mira, me voy a Uruguay.
Sí.
Y los contratos desde Uruguay le pago desde Uruguay.
Es lo que están
porque
haciendo.
Acá, ¿sí? En Argentina tenés riesgos salariales o de la legislación laboral que son importantes y no los quiero correr.
Sí, sí, es lo que están haciendo. Sí, sí, sí.
Ahora, te digo, no lo conozco de primera agua. Y bueno, es un poco para la discusión eterna.
No,
nosotros tenemos organizaciones sindicales del siglo pasado. Y tenemos nuevas movimientos que requieren otro tipo de...
Que te hago vos, se la hice, por ejemplo, al diputado nacional, Germán Martínez. Y él me decía, no puede ser, nosotros estamos contestes con esto, pasame un listado, yo hablo con la gente para tratar. Y la gente no quiere hablar, porque dice, yo hoy le estoy pagando en negro $2,500, $3,000, $2,000. Si hablamos con ellos, al otro día me cae una inspección y a los chicos le vamos a, de acuerdo a los gremios, le van a tener que pagar $60,000, $500.
Claro. Sí.
O sea, no, y obviamente no me van a trabajar para mí, se van a ir y le van a trabajar para cualquier empresa de India, de Israel, que son empresas recontra multinacionales.
Sí, en definitiva estamos exportando servicios en forma informal.
Claro, ese es el
sentido. O sea, un país que necesita dólares, en todo caso lo va a recibir vía mercado paralelo.
Claro, pero porque si se lo llegan a blanquear, porque es un depósito, cobran facturas, por ejemplo, a una empresa de Estados Unidos, le depositan en la cuenta, acá se lo especifican y le ponen retenciones, ese impuesto.
Ah, obviamente.
O sea que de pagarle a 130, que es lo que vale el dólar, se lo pagan a 60 o a 55, que es 70 menos retenciones.
Sí, lo que le dé la retención. El mayorista debe estar en 73, 74, más o menos.
Una locura, pero una locura.
Sí, es una locura. Yo te digo, este es un problema de la política.
Ah, porque está como Milei.
Esta se la cantaron.
Está como Milei.
Fíjate esto, el trabajo a distancia en la Argentina, para la Argentina no es una novedad. Esto ya se venía haciendo, especialmente las multinacionales, al punto que, y esto es dato seguro, hay empresas en Buenos Aires que ya el día viernes trabajaban todos en la casa y estaban pensando en hacer lo mismo el lunes. Vino la pandemia y mirá, te están dando fechas de vuelta a las oficinas de marzo a abril.
Sí.
O sea que, ojo que... El problema de la ley era que aquel que lo contrataba para trabajar a distancia tenía derecho, si se le ocurría, lo necesitaba o qué sé yo, quería probar, pedir en cualquier momento que lo integren a la planta de trabajo presencial, digamos.
Sí.
Eso solo es una traba al libre autónomo, porque va a decir, ¿para qué?
Sí.
Que suma, no suma nada. Estaban en forma más o menos informal, bueno, lo formalizamos de alguna manera. Hoy por hoy, yo te digo, mirá, yo veo empresas permanentemente, y lo que se ha avanzado en formalización es mucho.
Esto me hace acordar el problema que hubo enero, febrero, marzo, ya ni me acuerdo cuándo fue, cuando se discutió mucho que quienes podían comprar dólares oficiales para pagar en el exterior. ¿Te acordás que los que tenían un sub, no, los que han, habían cobrado o están cobrando que le han pagado
ATP.
No, que están en el exterior y que le han pagado por algún juicio de derechos humanos que han recibido, podían comprar dólares oficiales. Es decir, ¿por qué ellos sí y los otros no?
Mira, ese tema es un tema que es muy rápido, pero lo que se dijo en su momento es que esa posibilidad la iban a tener únicamente los nuevos, que aparecieran y que tuvieran domicilio en el exterior. De cualquier manera, yo te digo, sujeto a todas las críticas que vos quieras. Pero el mercado cambiaba y vos viste lo que es. Yo estaba hablando de eso justamente y esto no le dan pie con bola, porque ¿no podríamos tener un mercado financiero libre y el Estado dejar de vender esos famosos $200 que traen problemas por todo?
Sí, pero es la política.
Bueno, ahí entras con un problema, porque los precios, lamentablemente los precios del mercado interno se regirían por ese dólar.
Mira, eso es hasta cierto punto, porque no te olvides el grave error que tuvo Macri al ingresar, cuando supuso que los productos en Argentina, especialmente los de primera necesidad,
estaban cotizados 100 pesos y resultados al dólar oficial. Ojo ahí, además después de un periodo donde tenemos un control de precios que se violará en parte, pero que existe. Pero yo creo que, con toda franqueza, yo creo que esto debería corregirse de una buena vez, pero acepto la discusión, ¿no?
Sí. Gracias, Raúl, gracias por tu tiempo.
No faltaba más, un abrazo.
Chao, chao, hasta luego.
Raúl Galíndez, de Merger News. Acá me pasan.